sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Qué con ese tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!
Fue el compadre Germán y nos dijo que eso tienen que trabajar o si no se van para la gran puta mierda. Si fue puta, ¿por qué no se salen a trabajar? Es que no trabajan, no pagan ni la obligación ni la de la pieza. El carbón a mí no me lo regalan. Yo no voy a que me lo regalen para las cocinas. Tienen que trabajar. Aquí trabaja todo el mundo, se da para la mierda.
Como no es la tierra de uno, toca a uno irle a hacer el material que él diga. Y hasta la hora que él quiera tenerlo trabajando con este negocio.
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del documental Chircales, le damos la bienvenida a la quinta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con la directora de este trabajo, Marta Rodríguez, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de su alma mater.
Bueno, buenos días. Aquí estoy pues en Medellín, en un evento con el Museo de la Memoria. Aquí estamos, a la orden.
Bueno, Marta, usted ha hablado en reiteradas ocasiones de su trayectoria, sus trabajos, pero yo quería que de pronto se detuviera un poquito como en su infancia. Usted nació en Bogotá, de una familia muy conservadora, pero ha contado por ahí en alguna parte que parte de su infancia fue en el campo. En el campo, ordeñando vacas, como con los ritmos del campo, esa sensibilidad por la gente humilde. ¿De qué manera influyó esa, digámoslo, esa pequeña estadía en el campo posteriormente en su vida? No solamente como temas, sino también como cierta sensibilidad por la gente más humilde.
Niño, mi mamá quedó viuda al poco tiempo de su matrimonio. Ya tenía un esposo que era un empresario cafetero que tenía la bodega San Gil, pero perdió todo el capital, la familia de mi papá que nunca conocí. Yo nací después de que él murió. Entonces nos tocó la pobreza y nos desterraron a una finca en Subachoque, ahí en Cundinamarca, donde fuimos campesinos durante casi 8 años. Yo me crié allá, mi mamá era maestra, ella nos enseñó las cosas básicas, a leer y todo eso. Y pues compartí la pobreza y la marginalidad de la gente. Y era una región que también tenía una fuerte influencia indígena. Allá había muchas palabras que venían de Chibcha y costumbres. Sí, era como estar muy cerca de las culturas campesinas con raíces indígenas.
Sí. Y posteriormente usted tuvo la oportunidad de viajar al exterior, formarse. ¿Cómo fue para una mujer formada en esa Colombia patriarcal, bien feudal, salir de pronto una Bogotá que, como decía Gabriel García Márquez, como la ciudad más triste del mundo, todo el mundo vestido de negro, esa lluvia perpetua, encontrarse con París, Francia, en una época que no era propiamente el mayo parisino, pero que tenía una cultura muy fuerte?
Yo llegué primero a España.
Bueno, entonces cuéntenos cómo llega a España.
Franquista. Eso sí. Yo llegué en el 53 a España. Allá viví casi cinco años. Y me tocó por circunstancias de que yo no tenía una preparación universitaria, porque exigían latín y griego. Yo venía de educación con monjas, que eso era casi analfabeta. Entonces estudié en un León 13, que era un instituto para sociólogos, pero con la ideología franquista.
Sí, que estaba a la par pues de los Laureano Gómez y de toda la pandilla que estaba haciendo.
Como Laureano Gómez, porque Laureano fue un fascista, no, tampoco. Laureano fue un fascista que produjo la violencia del 48. Sí. No podemos comparar. Yo tuve profesores buenos. Tampoco España era un hueco de había gente que pensaba, ¿no? Pero entonces yo no aguanté y me fui a Francia en el 57, ya por mi cuenta, a estudiar francés y a estudiar y a prepararme para mirar otras alternativas.
Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro con su profesor, su mentor?
No, eso no fue enseguida. Yo fui el 57, volví a Colombia me matriculé en sociología en la Nacional, porque lo que estudié en España no me servía como socióloga, y ahí aparece Camilo Torres, Orlando Paz Borda y la facultad, que fue vital en ese momento, y el Camilo el que me lleva a trabajar en los barrios suburbanos, donde hago mi primera película, Los Chircales.
Sí, sí. Y su experiencia en Europa, específicamente en Francia, con Jean Rus, con compañeros como Néstor Almendros, ¿qué le abrió, qué posibilidad le abrió a usted mentalmente?
El cine y también los movimientos de la nueva ola francesa, del cine francés, de aprender con, porque no solamente yo estudiaba cine, también estudiaba antropología y tenía maestros excelentes. Realmente fue la época de formarme y de aprender a hacer lo que es un documental, porque teníamos profesores de sonido, de imagen, y aprendimos todo el oficio.
Y cuando regresó aquí a Colombia, ¿cuál era el ambiente que se respiraba aquí en Colombia, política y culturalmente?
Culturalmente el cine no existía. Había unos pequeños, gente que había hecho algunas cosas, pero no había escuelas de cine, no había productores, no había, prácticamente se iniciaba. Y ahí empecé Chircales, pero me tocó empezarlo con mi marido Jorge Silva, que era un devoto del cine y había hecho un corto Días de Papel con amigos. Y pues al rebusque, porque no había productoras, no había equipos, todo fue la televisión que trajo Rojas Pinilla, me prestó cámaras y me dio laboratorios en blanco y negro, y me dieron un puesto en la Embajada de Francia para manejar la Cinemateca, y con ese sueldo financié Chircales.
Sí. Y cuéntenos un poquito cómo fue la metodología de trabajo para cuajar Chircales.
De Robert Flaherty, la observación participante, quedarme allá 5 años, convivir con ellos, era como conocer la realidad colombiana y también la violencia, porque eso me trajo mucha represión de los terratenientes, los dueños de esos chircales, que me hicieron un atentado a bala un día en Bogotá, y era como empezar el cine político, que nos trae represión y nos trae. Ahí me bauticé para hacer cine político.
Y desde el principio un cine muy combativo, pero a la par siempre como unas imágenes muy cuidadas, muy líricas. ¿Cuál era el pensamiento de Jorge, por ejemplo, respecto a cómo plasmar las imágenes, así fuera para un público, digamos, sin mucha formación o con el mucha formación también, cuando se toca enfrentar a él?
Las fotografías, y además era para un público estudiantes. Cuando Chircales se presentó en la Universidad Nacional, causó una impresión enorme. No era que uno despreciara porque el público era gente pobre o lo que fuera, no. Jorge era una persona que estudiaba muchísimo y era un gran fotógrafo. Sí. O sea que se cuidaban mucho las imágenes.
Sí. Para ustedes fue muy importante, y en general para el cine latinoamericano, Mérida en el 68. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué fuerzas había en ese momento? ¿Qué propuestas cinematográficas? ¿Y cuál fue como el espaldarazo, pues, como para el tipo de trabajo que ustedes estaban afrontando?
Pues Mérida fue realmente el encuentro con el cine político de América Latina, porque nosotros creíamos que estábamos solos en esa lucha por empezar un cine con el pueblo, y allá me encontré con todo ese movimiento latinoamericano de cine político, que fue vital en América Latina: Glover Rocha, Fernando Birri, Miguel Litín, todos esos cineastas.
Patricio Guzmán.
Patricio, sí, sí, Sanguinés, sí. Sí.
¿Y cuál fue el legado de estos, digamos, de estos directores y estos artistas al cine latinoamericano?
Enorme. Usted sabe, los primeros que hicieron cine con lengua aymara fue Sanguinés. Patricio Guzmán ha hecho una memoria enorme con la batalla de Chile, sobre todo lo del gobierno de Allende. Miguel Litín, no, allá hay mucha riqueza, mucha. Sí. Muchísimas.
Ya un poquito respecto a Colombia, en esta semana, en la muestra, en la retrospectiva que está realizando el Museo de la Memoria junto con la Cinemateca, tuvimos la oportunidad de ver Campesinos, un trabajo de los años 70, y uno viéndolo en realidad se da cuenta que Colombia está como montado como una especie como de bicicleta estática, algo así como lo que planteaba el príncipe Fabricio del Gato Pardo respecto a Sicilia, que en Sicilia todo cambiaba para que todo siguiera igual. Más o menos es como la misma situación de Colombia. Todo cambia para que todo siga igual. En esa época estaban asesinando líderes sociales, la misma situación de este momento, despojo, desplazamiento, digámoslo. ¿Cómo siente usted la realidad de Colombia respecto al trato que se le da al campesino y digamos a la gente que es la que todos los días se levanta para que este país siga adelante?
Aquí nunca ha habido una reforma agraria. En Perú la hubo y en Bolivia también. Como no ha habido una reforma agraria y sigue la tierra en manos de los poderosos, pues siempre el problema agrario está presente. Hoy día, no sé si usted oyó la televisión, pero hay una, ya Iván Márquez se pronunció de que ya hay una disidencia de las FARC con los helenos, que eso es un peligro inminente de otra vez el conflicto. Entonces, ¿qué esperamos? Seguir viviendo un conflicto que jamás termina. ¿Qué podemos esperar? Dígame.
No, pues en lo que respecta como a los actores políticos y a los que han digamos encabezado el conflicto armado, pues más guerra. Eso es más guerra, porque...
Y hoy día nos despertamos con que estos señores que no quisieron aceptar lo que firmaron, porque lo firmaron, ahora se van a organizar en una nueva Marquetalia. Otra vez el calvario de ver campesinos muertos, desplazados, líderes asesinados, lo mismo.
Esa es como la triste realidad de Colombia, de todas las generaciones, desde la generación suya, desde la generación de mis padres, de mis tíos. Todos hemos tenido como que sufrir esa marca en la piel de todos los colombianos. Hablemos un poquito como de la antropología y el documental. ¿Cómo se ha servido usted la antropología para apuntalar sus documentales y qué puertas o qué nuevas maneras de retratar la sociedad le ha brindado el documental?
Mire, un documental exige mucho trabajo de mesa, de investigación, trabajo de campo con los campesinos para realizar un guión, como el último que hicimos con la Sinfónica de los Andes. Yo llevo en el Cauca casi 40 años. Tengo una experiencia de trabajar con las comunidades indígenas de muchísimos años. Se acumula todo ese conocimiento y la antropología me da herramientas vitales para analizar la realidad. La antropología es una herramienta de las más importantes. La observación participante, convivir con las comunidades, darle la voz a ellos, eso es lo que he hecho, sí.
Y en estos años usted ha seguido batallando por el cine, pues la última vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en las emisoras de la Universidad Nacional fue como en el 2011, que vino a traer un trabajo de etnocidio, memorias de...
Etnocidio, sí.
Y ahora están enfocada en el trabajo de la Sinfónica de los Andes. Cuéntenos un poquito, Marta, cómo va ese trabajo. Usted ha contado que ha tenido muchas dificultades porque para financiarla, está ahora como en el estreno. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar?
Para financiarla en Colombia no me dieron nada, cero. Cinematografía me cerró las puertas, no quiso apoyar ese guión. Me tocó, como aquí está presente Felipe, que es productor, me invitaron a Bolivia, una productora que entonces le interesó mucho mi obra, y un director de una fundación allá en Bolivia me apoyó para que Ibermedia me diera un apoyo. Hicimos así la Sinfónica, y yo no puedo decir que Colombia me haya apoyado. Posteriormente me dieron una ayuda porque vieron la calidad del trabajo y les tocó darme una ayuda para acabarla, pero no tuve ayuda. Así los millones que le votan a la ficción, que le votan los millones, porque si tenemos un Oscar somos reyes, y con películas que no se comprometen con la realidad colombiana. Es cine que busca espacios internacionales, pero que no está metido con la gente, ni con la problemática tan aguda que tenemos ahora.
¿Y usted a qué le achaca, Marta, ese desdén con el género documental, que es un género que...
Lo que dicen, mala imagen. Mostrar que en Colombia asesinan líderes, desplazan indígenas, asesinan indígenas. No quieren. Yo mandé un genocidio a Cartagena y me contestaron que lo presentara en los barrios pobres, que me fuera para otro lado, que allá no recibían ese tipo de documentales en Cartagena. Entonces, ¿qué quiere?
Pero por lo menos, digámoslo, que si los proyectos no, de pronto no lo han apoyado, usted sí puede ver que hay una serie de personajes cineastas que siguen como su estela, como su huella, su enseñanza. Lo voy a mencionar por lo menos mujeres: Patricia Ayala, Daniela Abad, Priscila Padilla, Martín Capié, esta chica Juanita Onzaga. ¿Usted qué siente cuando ve que mujeres, hombres, siguen como su estela?
Yo he sido maestro en varias universidades. Yo fui maestro en la pedagógica, en la Universidad Nacional, en la Tadeo, que creamos un departamento para el cine documental. He trabajado en muchas universidades. De ahí salen gente con vocación y talento y muy bien. Ahora hay muchas escuelas de cine en Bogotá, yo no sé cuántas hay. Pues que aprovechen y hagan productos buenos.
Igual también, por ejemplo, Nicolás Rincón. Él me contó una anécdota muy bonita. Él también es antropólogo de allá de la Universidad Nacional. Y él hasta el momento nunca había albergado como ningún tipo de, digámoslo, como alimentado ningún espíritu de realizador. El papá sí lo llevaba a ver cine y él era muy cinéfilo, pero hasta que tuvo ese encuentro con usted tan bonito. Cuénteme.
No, que estaba en el Cauca y el fotógrafo no llegaba y estaba él ahí. Yo le dije, oiga, tú sabes hacer cámara, ¿por qué no me ayudas? Ahí nos conocimos y tenemos una amistad muy linda con Rincón, y es un chico muy talentoso. Ha hecho una obra muy hermosa.
Y bien, pues bien, como de la órbita de Marta Rodríguez, pero sí como con ese espíritu muy...
Le veo sus películas y me lo encontré en un encuentro en Europa, no sé cuándo, en Francia. Y no, él vive en Bélgica. Uh-huh. Y ha hecho una obra muy linda.
Sí, Noche Herida, sí. Que fue el que se
conoció. Noche Herida, sí.
Y los otros que...
Por el río Magdalena, otro.
Eso, que es como sobre los mitos y las leyendas de Juan y todo eso.
Sí, es muy bonito lo que él hace.
En estos últimos años, usted también ha estado como muy enfocada en la restauración de su obra. Le han brindado posibilidades desde el exterior, lastimosamente, porque aquí en Colombia, como usted lo mismo lo dice, le han cerrado muchas puertas. ¿Por qué le ha interesado restaurar su obra y cuáles son los trabajos que hasta el momento...?
No restauro mi obra, sino le pongo... Queremos crear en la fundación un centro cinematográfico. Allá va mucho joven a informarse, a tomar pues documentación y todo. Entonces Alemania, que ha sido siempre supremamente solidaria, el Arsenal en Berlín, que distribuyó, tenía una casa en que mostraba cine político y mostró nuestra obra. Marcus, una excelente persona, decidió restaurar la obra de cine, la quise con Jorge, o sea, Chircales, Campesinos, Nuestra Voz y Amor, Mujeres y Flores, sí.
¿Y cómo se creó ese contacto? ¿Cuál fue el...?
De correspondencia. Y Marcus, le interesa mucho rescatar lo que fue la época del cine político, el cine político de los 70, y entonces él decidió apoyar que esa obra se restaure para que no se vaya a perder.
Sí, y aquí en Colombia nadie mostró interés por restaurar.
Una entidad, pero aquí no hay los medios técnicos todavía, que la capacidad que tiene Alemania en equipos, en conocimiento, en todo, no la tiene sino muy poca gente.
Sí.
Entonces es una suerte que tenemos maravillosa.
¿Y cuáles serían los beneficios, digámoslo, para nosotros como los espectadores independientes, pues, de que usted...
Conservar una obra que es memoria de este país. Son 50 años casi mostrando la realidad de este país, sí, de los pueblos indígenas, de las comunidades afro, de los campesinos, de las mujeres, para las juventudes, para todo, para los estudiosos. Es una oportunidad única.
Y los que están en soporte magnético, Marta, mucho trabajo que se hizo en ese formato, ese trabajo, ¿usted también piensa futuro, digámoslo, empeñarse, meterle energía como que para que también, pues, sepa si restaurar?
Si quieras hablar de eso, habla con el hijo mío, Lucas, que es el que está con Felipe Colmenares. Uh-huh. Ellos dos están al frente de todo lo que es restauración. Yo en eso ni soy experta ni me meto mucho, sí, porque mi área es otra. O sea que si quieres habla con Felipe.
No, igual tengo otro par de preguntitas para usted. Marta, sí, usted en alguna usted lo mencionó ahora, atentados, cárcel, amenazas, cuéntenos un poquito cómo fue esa época que usted vivió cuando hizo la trilogía de Urabá, una época que fue usted muy dura aquí en Antioquia, que muchas veces se reñía hasta el cine con el compromiso, porque simplemente le tocaba era conseguir una camarita digital y el registro como fuera. ¿Cómo vivió usted esa época y cómo, y de dónde sacó temple para soportar esa, digamos, esa incertidumbre que se vivía a todo momento?
Pues en esa época yo vine aquí al Urabá, 99, creo que era 99, Operación Génesis,
sí,
con un joven que trabaja conmigo ya 20 años, Fernando Restrepo, que se formó conmigo, y nos tocó ver la muerte encima más de una vez. Como le digo, ya no teníamos territorio. Yo escribo muchas memorias de mi trabajo y el territorio era de la guerrilla, de los paramilitares, de la delincuencia común. O sea que ya no podía ir como en el Cauca y quedarme 3 meses, 4 meses, sino entrar y salir. Había una masacre, otra masacre, no pueden entrar. Entonces me tocó acudir a otras formas narrativas. Por ejemplo, los cantos de los grupos afros, que tienen toda la cultura afro, y cantan la guerra, los cronistas, que allá había muchas cantadoras. Jesús Abad Colorado, que trabajaba ya en esa época, ya lo conocí, me cedió sus fotos para poder ilustrar muchas cosas, porque ya no podía estar en el territorio, ya era entrar y salir.
Sí, qué complicado, pero bueno, aquí saliste avante y pues está... aquí estás, digámoslo, con toda la energía, pues, como para seguir divulgando tu obra. Afortunadamente, aquí en Medellín ya tenemos la Cinemateca Municipal, jalonada por Víctor, que está haciendo cosas muy, muy interesantes en todos los aspectos, desde exhibición, traerlos a ustedes, que son, digámoslo, como los referentes mayores del cine colombiano, lo mismo con el cine antioqueño, y también te vamos a tener en la Fiesta del Libro aquí en Medellín. Entonces, para que le hagas una invitación a la gente que escucha el Colombian Dream, para que durante la Fiesta del Libro se acerque a los lugares programados por la Cinemateca Municipal y la Fiesta del Libro, para que vean tus trabajos.
Pues que vengan y que disfruten, ahí se los dejo, que ojalá les sirvan para que hablemos de esta realidad. Y no creo que pueda venir porque he viajado mucho este año y tengo que hacer trabajos nuevos, o sea que la invitación de la Casa de la Memoria me ha gustado muchísimo, la gente me ha acompañado, pues me siento muy gratificada de que la gente todavía se interesa por la obra nuestra, y les mando un saludo a todos y me voy porque tengo un compromiso, listo.
Muchas gracias, Marta, por aceptar la invitación del Colombian Dream y de las emisoras de tu alma mater. Aquí estuvimos, acá está el ratico, y yo te agradezco mucho, Marta, por tu buena disposición. Muchas gracias.
Colombia, la familia de Alfredo, María y sus 12 hijos viven esa realidad que se encubre, que se niega. Como ellos, una población aproximada de 50.000 personas sobrevive de la elaboración primitiva de ladrillo en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? ¿Con qué agarrando pueblo? No, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!